Vamos a ponernos de pie y vamos a mirar el versículo 11 de Hechos 17. Ya vamos a pasar a Hechos 17 hoy, de Hechos, y el versículo 11. Nada más para llegar a uno de los puntos centrales del mensaje de hoy. Y espero que todos tengan sus Biblias. Amén. Si no tiene uno, tenemos allá atrás también, hermanos, si es que alguien no tiene. Hechos 17, 11. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día, por este tiempo, Señor, que estamos dedicando a ti. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia y con la ayuda del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros, Señor, puedas tocar nuestros corazones, abrir nuestras mentes, para poder entender y comprender y no solamente tener conocimiento, Señor, de lo que se va a decir hoy, pero poder ponerlo a practicar en nuestras vidas, Señor. Para que sea algo, Señor, el cual podemos usar para tu honra y gloria. Gracias, Señor. Te pido tu bendición, te pido tu protección y pedimos, Señor, tu guía y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Nada más le voy a pedir que pasen un momento al 16. Habíamos terminado más o menos ahí en el versículo 32. Y nada más quiero cerrar el capítulo con algunos comentarios. Dice, y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Estamos hablando del carcelero allá en Filipos. A esa hora de la noche, el carcelero, los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Ya una vez del temblor, ya una vez que pudieron haber escapado Pablo y Silas, ya que se abrieron las puertas de la prisión y que se soltaron el cepo que tenían puesto sobre los pies, Pablo y Silas se quedaron. Y se me hace bien interesante. Bueno, ¿cuántos de nosotros, tal vez en circunstancias difíciles, no podemos esperar el momento que vamos a ser librados? ¿Y cuántas veces hemos orado en una condición en la cual tal vez sentimos que estamos en una prisión? Si Dios, si solamente me pudieras librar de esto. ¿No? No lo hemos hecho, no lo hemos pensado. Y el momento en el cual Pablo y Silas tienen la oportunidad de escapar, de huir esas circunstancias difíciles, se quedan. Imagínate, qué amor tenían, primeramente para compartir el Evangelio, y también tenían el conocimiento de que si huyen y escapan, es la muerte de la guardia, porque un soldado romano, un guardia como este hombre, por haber fallado en sus responsabilidades, le cuesta la vida. Pero en vez de irse, de huir, de escapar Pablo y Silas, en vez de poner a riesgo su vida, en vez de exponerlo a la muerte, le dan vida eterna. Porque se quedan Y sabemos el calcedeo hace la pregunta más importante que se puede hacer como hombre: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice Pablo: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que permite que Pablo y Silas usen su libertad? Porque tenemos libertad en Cristo, hermanos. Pero ¿qué es lo que les motiva a no usar su libertad para su beneficio de uno mismo, pero para el beneficio de otro? Es decir, que ellos mismos se hacen o quedan como prisioneros voluntariamente. A mí me encanta en varios lugares que Pablo, también que fue prisionero, muchas veces, no solamente esta vez, él mismo dice: yo no soy prisionero de nadie excepto Cristo. ¿Amén? Es interesante cómo el Señor transforma nuestra manera de pensar. Podemos ser encontrarnos en una situación similar, pero más importante para nosotros no es nuestro bienestar, pero más importante para nosotros es el bienestar de otros. Y pues sabemos que Pablo se queda ahí con Silas, comparten la palabra de Dios con ellos, o con él para empezar, después con su familia. Y no solamente es salvo el carcelero, también su familia. Imagínate, Pablo tomó muy seriamente su llamado, el hecho de declarar, de predicar, de compartir el evangelio. Le interesó más el alma de este hombre que su propia conveniencia, ¿verdad? Y llega el momento en donde nos dice el 34, después los llevó a su casa, hablando del carcelero, y les sirvió de comer. Regresamos al 33, porque es interesante lo que dice ahí también. A esas horas de noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Qué interesante que algunos comentarios dicen, no sabemos porque no lo dice aquí, pero sí podemos conocer tal vez costumbres que tenían los romanos. Muchos dicen que el carcelero era el que azotó o golpeó a Pablo para empezar. Y el mismo que lo golpeó le está lavando las heridas. Hablando de transformación, bueno, ahí está la nueva vida que se encuentra en Cristo Jesús. El nacer de nuevo. De que por un momento, como soldado romano, cumple con sus deberes y los golpea, él mismo está lavando sus heridas. Qué bonito, ¿no? Lo que puede ser Cristo, la transformación de una vida cuando Cristo está viviendo ahí, ¿no? Bueno, es un comentario. Sabemos que sí hubo un cambio en la vida de ese hombre, porque después dice que los llevó a su casa y les sirvió de comer. Similar a quién, a Lidia. Lidia, una vez que entendió y aceptó el Evangelio y a Cristo en su corazón, los hospedó en su casa. Y como que este tema de repente viene otra vez. Pablo con el carcelero, una vez transformado, ¿qué hizo? Lo hospedó en su hogar. No solamente le lavó las heridas. ¿Qué más hizo? Le dio de comer, los dio la bienvenida, los aceptó en su propio hogar. Era una invitación de convivio. No sé si están viendo lo que hay aquí, hermanos. El cristiano es una persona que puede hospedar, debe hospedar. Es una persona que siente bondad, benevolencia. Es la persona que recibe, que acepta, que invita, que da la bienvenida. Es una persona nice. ¿No? nos damos cuenta que el Evangelio siempre da la bienvenida, siempre recibe. Y vemos aquí, pues, lo llevó a su casa. No puede ver un lugar más íntimo que nuestra casa. No puede ver alguna señal que muestra que somos amigos que invitar a alguien a nuestra casa. ¿No, hermanos? Yo no sé qué comieron, pero espero que fue chicharrón prensado en salsa verde. Bueno, ¿qué más puede ser, no? Ya van a tener hambre, ¿verdad, hermanos? Pero quiero que vean algo, hermanos. Es tan importante que cuando alguien nuevo venga aquí, o cuando nosotros tengamos un encuentro de poder compartir el Evangelio y nos escuchan, invítalos a un café, invítalos a tu casa. Es de jalar, es de dar la bienvenida a la gente, ¿no? Y bueno, algunos de ustedes, hermanas, son buenas cocineras. Si quieren realmente captar a uno, pues es la manera. No estoy tratando de darles algunas, no que... Pero que, nada más quiero, es la segunda vez que lo vemos en el mismo capítulo. ¿Cómo respondieron después de haber recibido el Evangelio aquellos que le compartieron el Evangelio? ¿Verdad? El cristianismo es amistad, hermanos. Jesús fue amigo de sus enemigos. Jesús es, aún tenemos himnos que habla de la amistad de Cristo. Él nos recibe. Muchas veces se dice cuando uno habla del concepto de relación en el cristianismo, yo acepté a Cristo. Nunca. Él te aceptó a ti. Primero. Yo amo a Cristo. Es cierto, pero jamás. La Biblia nos dice, nosotros amamos a Él porque Él que primero nos amó a nosotros. Somos nosotros que tomamos la iniciativa de recibir y de ser personas amables. Eso no quiere decir que no habrá conflictos. Eso no quiere decir que no habrá momentos cuando uno sentido de rechazar o de persecución. Eso no quiere decir que ellos siempre van a aceptar. Pero nosotros siempre debemos que invitar. Y bueno, lo vemos dos veces, yo creo que es un punto que nos habla de la cultura cristiana. Existe una cultura cristiana, hermanos. Hasta los pecadores mismos comparten esta característica. Hasta ellos mismos se juntan sin tener a Cristo. ¿Cuánto más debemos convivir teniendo a Cristo? Bueno, el punto está, creo, bien explicado. Nos dice que el 35, que al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, suelta a esos hombres, que rápido cambiaron de decisión, ¿no, hermanos? Los temblores pueden convencer a cualquiera. El carcelero le dijo a Pablo, los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pues no eran solamente Pablo y Silas los que pudieron estar tranquilos, también él, porque ya no iba a tener que dar cuentas de lo que había sucedido, de que los había llevado a su casa. Recuerda que los invitó a su casa antes de que los soltó las autoridades. Estaban muchas broncas este cuate. Bueno, mira cómo el Señor aún le ayuda a él. Ya no tiene que dar cuentas, ya no hay bronca, váyanse, se fueron. Pero, y nos dice aquí, pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ahora nos van a librar en secreto. De ninguna manera, nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Tienen un problema muy serio, las autoridades. Roma era un imperio con leyes estrictas. Más bien se puede decir que las leyes que se conocen en este país, en muchos países occidentales, llegan de los conceptos romanos. Hablando de leyes, los romanos eran fuertes. Y para violar los derechos de un ciudadano romano era algo serio. Pablo lo sabe, porque era judío, correctamente, pero también era ciudadano romano. Entonces, aprovecha de sus derechos y dice, por lo menos, y para entender lo que está sucediendo aquí, llega a un punto de que él está pidiendo que ellos den cuenta de lo que habían hecho. Es decir, que se ponga en la luz, que sea transparente, que la verdad salga a la luz, lo que habían hecho mal. Siempre como cristianos debemos buscar la verdad. Siempre debemos vivir en la luz. Vidas transparentes. Y cuando hay un error, se tiene que confesar, se tiene que reconocer. Y es lo que está haciendo Pablo. Espérame un momentito, lo hicieron todo en la medianoche, ¿verdad? ¡Qué suave! Lo hicieron todo en las tinieblas. Pero ahorita quieren sacarnos a la luz como si fueran... No, van a tener que dar cuentas. Y es lo que hace Pablo aquí. Y es lo que hace el cristiano siempre. Vamos a seguir, le dice el 38. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados. ¿Te das cuenta que de repente quién está en control? Pablo, porque los manda y vienen y los regresa y ahí andan corriendo uno al lado otro. Siempre hay justicia con el Señor, tarde o temprano. Posiblemente no lo vemos en esta vida, pero un día delante de Él, el fiel juez, habrá que dar cuentas todos. Pero en esa ocasión se ve que la justicia se pudo experimentar, se pudo vivir, porque dice que los alguaciles fueron a decir a los magistrados, versículo 38, lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Nunca sirve actuar sobre emociones. Porque, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, sabemos que Pablo, al echar fuera el demonio que tenía la mujer, que podía adivinar, empezó a molestar las ganancias de aquellos amos, los dueños de aquella muchacha, y ellos armaron todo un escándalo. Hermanos, la política hoy día es igual. Solamente se arma y hay mucho drama, como dicen, porque hay ciertos partidos interesados en mover su agenda. No están interesados en la verdad. Están interesados en proteger lo suyo. No crean todo lo que vean ahí en las noticias. Y cuando se arma o cuando de repente vemos que dicen que hay una manifestación acá, otra allá. No. Yo soy maestro, nada más para salir un momento de... Se están manifestando los niños, los chavos de la high school, de la prepa. ¿De cómo pueden armar toda una manifestación y tener presente la prensa y todo? No son ellos organizando esto. Son intereses fuertes que usan hasta los niños para promover sus intereses. Porque representa mucho lana. Y más bien, si los niños quieren realmente deshacerse con este problema, ¿por qué no los enseñas a llegar y aceptar a los que están bullying? Porque ellos mismos, si están tan interesados en cambiar la cultura, ¿por qué ellos mismos se sientan con los niños que están solos? Porque todos los niños que han hecho esas cosas horribles no tienen padre para empezar. Vamos a hablar del problema en serio, es que no existe en el hogar un hombre que les enseñe a estos chavos cómo vivir correctamente. Pero no nada más eso, yo lo veo con mis propios ojos, perdón, cómo maltratan los niños a ellos mismos. Y después van a ir a manifestarse de por qué regresó un niño a disparar. Pues tú mismo eres el responsable. Que es hipocresía. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es que la verdad siempre debe salir a la luz. Y Pablo pidió cuentas. A ver, no me van a soltar así nada más. Cuentas de lo que han hecho. Y la verdad es la verdad, y el cristiano nunca debe tener miedo de la verdad ni tener pena de la verdad. Y si es que estamos en el lado incorrecto, hay que confesar y hay que arrepentirnos. El Señor nos sigue aceptando y nos recibe y nos perdona. Dice que es fiel para perdonarnos. Bueno, Pablo dice que en el versículo 38 nos dice, entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueron de la ciudad. Qué interesante, de repente los mismos que golpeaban, los mismos que armaron este juicio corrupto, de repente ahí están en la cárcel pidiendo favores. ¿Te das cuenta cómo viven? Y les pidieron también que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia, ¿recuerdan ella? Luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo después nos dice 17, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? A Tesalónica. De repente ya nos damos cuenta y no podemos entender más por qué el Señor no permitió que fueran a Asia. Ya tenía el Señor un plan de evangelizar a Macedonia o a Grecia. Empezando con Filipo, ya había una iglesia ahí. ¿Quiénes son los creyentes de Filipo? Lidia y el carcelero. Ya hay una iglesia ahí y se fueron. Se van a Tesalónica. Y sabemos hoy día, mirando nuestras propias Biblias, que hay una epístola escrita a los filipenses y hay dos epístolas que se ha escrito ¿a quién? A los tesalonicenses. Como que Dios sabe lo que está haciendo. Que no por allá, quiero que vayan por acá. Pablo obedeciendo y vemos que el plan de Dios era establecer iglesias en otra región, en otro lugar. Bueno. Se ve que el ministerio de Pablo tiene éxito, aunque hay mucho sufrimiento. Y se ve que al llegar aquí, a esta región, Pablo de inmediato, el versículo 2 dice que entonces, fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre. Recuerda, hermanos, que cada vez que leemos que entra a otra ciudad, ¿dónde va? A la sinagoga entre los judíos. Y dice aquí que durante 3 días de reposo o 3 sábados, ¿qué hizo? Debatió con ellos con base en las Escrituras. Debatió. En inglés no dice debatió. Creo que lo miré en las diferentes versiones. En español uno dice discutió. En inglés dice racionó. La palabra en su lenguaje original griego es dialogó. Y me gusta mucho eso. El hecho de racionar y dialogar. ¿Qué nos dice dialogar? Es una vía de dos caminos. No sé cómo se dice en español, es monólogo. No, monólogo es que yo hablo y nadie más habla más. Es uno. Pero la palabra en griego aquí, cuando Pablo fue a la sinagoga, dialogó con ellos. Es decir, que había preguntas y ¿qué? Respuestas. Siempre en la iglesia y está basada siempre en ¿qué? En las Escrituras. ¿Te das cuenta de lo que hizo Pablo aquí? Lo leo otra vez. Dice, el versículo 2, Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre, y durante 3 días de reposo, aunque diga aquí debatió, la palabra debe ser dialogó con ellos. Es decir, que llega con la mentalidad de hablar con la gente. Y la base de nuestra conversación es o son las Escrituras. Bueno, pues no existía el Nuevo Testamento. No existe. Entonces, ¿cuáles Escrituras? Pues el Antiguo Testamento. ¿Recuerda en el camino a Emaús? Emaús, cuando Jesús resucitó, caminó con 2 de sus discípulos y estaban bien confundidos y tristes y no entendían cómo Jesús se acercó y no lo conocían, no lo reconocían. Y entonces, ¿quién es nuevo aquí? ¿No has escuchado lo que pasa? Y que teníamos aquí las esperanzas de un Mesías que nos iba a rescatar. Bueno, llega el Señor y dice, ¡ay! ¡Qué poca fe tienen! Que no saben que las Escrituras, y les abrió las Escrituras y decía que Moisés, los profetas, los salmos hablan de mí. Y les explicó lo que dice el Antiguo Testamento del Mesías. Y el problema que tenían los judíos es siempre fue fácil para ellos entender que había un Mesías que iba a llegar como un conquistador. Siempre era fácil para ellos aceptar que a David se le había prometido, según el Señor, un reino eterno y un rey descendiente de David que iba a ser rey para toda la eternidad. Muy fácil aceptar eso, pero nunca aceptaron un siervo que iba a sufrir. Isaías 53, Salmo 20. Nunca pudieron entender, nunca les pudo caer el 20, como dicen, que el Mesías también iba a sufrir. Entonces, cuando Pablo abre aquí las Escrituras, cuando Jesús abrió el entendimiento a esos 2 discípulos en el camino a Emaús, fíjate que les explicó todas las profecías que tenían que ver con Jesús. ¿Y qué pasó? Dice aquí, el versículo 3, les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitará de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Vamos a ver esto por un momento. ¿Qué hace Pablo ahí con ellos? Tuvo un diálogo. ¿De dónde? ¿A base a qué? Las Escrituras. Hermanos, este versículo ha sido muy importante para mí como uno de los motivos de mi ministerio. Por eso es importante, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, porque nos da el contexto. Podemos tener mejor entendimiento de lo que se está diciendo cuando se dice en contexto. Y eso nos da la facilidad de interpretar correctamente. Es lo que hizo Jesús. Y es la base de una iglesia fuerte. Y aquí vemos que no solamente dialogó con ellos, dice aquí que aclaró y explicó. ¿Sí ven, hermanos? Expuso. Hermanos, cuando compartimos el Evangelio, podemos ver aquí un patrón muy importante. Primero, hay hospedad. Primero hay ese sentir de que alguien es invitado, es recibido, es aceptado. Después hay el derecho o el respeto de dialogar. Porque hay un montón de libros de cómo evangelizar, pero este es más, tiene más éxito que cualquier libro que vas a encontrar que se escribió de un autor. Dialogar razonable. es importante explicar. ¿No? Y así vemos que tiene un resultado cuando se funciona esto. Dice, les aclaró y explicó que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Les decía, Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. No hay ninguna duda de qué está hablando. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Entonces, lo que vemos, el resultado de haber escuchado la palabra de Dios, ¿pudieron qué? Creer. Y después de creer, ¿qué hicieron? Se unieron. Hermano, nuestra unidad es en Cristo. Al creer en Él, nos unimos. Llegamos aquí juntos, unidos, con un solo propósito, de darle al Señor Jesucristo toda la honra y la gloria que Él merece. Él es lo que es importante aquí. Él es el que nos ha unido, aunque venimos de muchos diferentes lugares y tenemos diferentes niveles de educación, tenemos diferentes niveles económicas, tenemos diferentes capacidades y dones, pero todo eso no importa cuando lo estamos usando para darle honra y gloria al Señor Jesucristo. Y se formó también entonces aquí otra iglesia. ¿Qué tenían en común? Lo que tenemos nosotros en común. Somos pecadores que hemos sido salvados. Todos tenemos un testimonio. Todos tenemos de dónde nos sacó. ¿No? Todos tenemos aquí una historia de cómo el Señor nos encontró y cómo podemos ser convencidos de nuestra necesidad de Él, de cómo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y eso es lo que nos une, y eso es lo que hace fuerte en la iglesia. Todo lo demás no importa. Fue usado, fue pasos o puentes el cual el Señor usó para traernos aquí, a este momento. Entonces dice aquí que algunos de ellos, versículo 4, creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Fíjense que la unidad es voluntaria, hermanos. Es importantísimo reconocer que cuando uno se une a una congregación, lo está haciendo de libre albedrío. Está aceptando y reconociendo que es el lugar donde el Señor lo ha puesto. Que puede no solamente participar, pero puede contribuir de sus dones, de sus recursos, de su tiempo. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia y para el trabajo que el Señor nos ha dado para poder compartir el Evangelio, discipular a aquellos que creen y seguir creciendo el reino de Dios. Pablo y su ministerio eran, o más bien su ministerio era exitosa, pero no por él, porque es del Señor. Al fin del día, somos ministros, somos siervos del Señor. Es su obra. Ninguno de ustedes, aunque el Señor me ha dado cargo como pastor, pertenecen a Él primero. Es importantísimo eso, reconocer eso. Dice que algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Entonces empezaba a llegar a la iglesia gente importante. Qué bonito, ¿no? De todo caminos de la vida llegan a Cristo. ¿Verdad? Los pobres, los ricos, los guapos, los feos, los chaparros, los altos, ¿No? Todos. En la iglesia hay diversidad, porque todos llegamos con un solo necesidad. Necesitamos la salvación y un salvador. Todos, no importa. No importa si los hilos de tus calzones tienen oro o no. No importa. Todos necesitamos a Cristo. No importa si manejas un Mercedes-Benz, o te prestan un Jaguar, o tienes un Bocho por ahí. No importa. Y es lo raro, de repente nos vemos todos iguales. Pecadores en necesidad de un Salvador. Pero fíjese que el Señor también alcanza a los meros meros. No solamente a los que no tienen nada. Y eso me gusta porque ahí dice, ¿quién eran esas personas? Muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Pero, y siempre hay un pero. Fíjense, hay éxito. Pablo y Silas en su ministerio tienen éxito. ¿Qué es lo primero que podemos esperar cuando de repente tenemos en nuestras vidas éxito? Siempre va a haber alguien envidioso o envidiosa. ¿No? Siempre va a haber celos. No es, imagínate, los judíos que no creyeron se llenaron de ¿qué? Envidia. Oh, my. Hermanos, si recordamos que lo que sea que tengamos, que el Señor te bendiga, salud, hay que recordar que todo lo que tenemos, todo lo que somos, capacidades, dones, recursos, viene de Él. ¿Ok? No puedes o no debes querer lo que otro tiene. Tú tienes lo que el Señor te ha dado. Entonces, pero al Rodo es que tiene un yate y yo no. Así es. Entonces lo que hago por inteligente es me hago amigo de Rodo para que me lleve. ¿No? Hay una solución. Hermanos, hay gente que el Señor le ha dado la capacidad de ganar mucho dinero. Y yo no voy a hablar nada de nadie. En este mismo lugar hay gente con mucho dinero. ¿Y sabes qué? Y no es de hablar de así, decir nombres, pero esas personas ayudan a otros aquí. El Señor sabe por qué le da a uno y no al otro, pero en fin, la persona que tiene mucho comparte el que no tiene y somos iguales. El Señor sabe. Entonces, en este caso había éxito en el ministerio de Pablo y Silas. Y no cabe que llegan y ven y tienen qué envidia. Bueno, uno de los lugares o posiciones en el cual podemos realmente vivir en paz es aceptar lo que el Señor nos ha dado y usarlo para su honra y gloria. Y es posible que si te ve como fuente, ¿sí me explico? Es decir, que me pasan muchos Kleenex a mí, yo nada más necesito uno, aquí tiene más. No es no big deal, todavía tengo uno. Y ella también. Si quieres que el Señor te use, sé un dador de lo que te ha dado. Bueno, tuvieron envidia. Pudieron haber unido con ellos también, ¿no? Pero dice que había algunos que no creyeron. Bueno, tiene consecuencias el no creer. ¿Cómo vive uno cuando no cree en Cristo? Todavía tiene que vivir en la carne. Todavía tienes que vivir en tus pecados. Entonces, bueno, es lo que pasa ahí. Tuvieron envidia y empiezan otra vez. Fíjense cómo lo dice. 5, pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron unir a una turba de vagos ya sabes que dicen que el agua encuentra su nivel. Una de mis frases famosas en el trabajo, porque siempre también ahí hay gente difícil, es yo siempre digo, un profesional siempre se encuentra otro. Y no tienes envidia. Reconoces uno porque eres uno. No puedes dar lo que no tienes. Y un vago se encuentra con otro, igual. Por eso dicen las mamás, no te juntas con esos. ¿Verdad? ¿Cómo se dice? No te juntas con el, ¿cómo? ¿Cómo se dice por ahí? ¿Con la chisma? La chusma, ahí está. Yo sabía que había algo así, ya se me olvidaba. Es a good one. ¿Qué estoy diciendo? Fíjate que se unieron los creyentes con los creyentes. Se unieron los vagos con otros vagos. ¿Y qué armaron? Una turba. O más bien, dice, y maleantes. Maleantes, malos, ¿no? Los malos y los vagos se juntaron. ¿Y qué empezaron a hacer? Dice que comenzaron a alborotar la ciudad. Pablo y Silas no alborotaron a la ciudad. Ellos llegaron a proclamar el evangelio a algunos y creyeron. El que hicieron el alboroto eran estos vagos. ¿Verdad? A mí me encanta la Biblia porque es honesta. No esconde lo que es, aunque sea no muy favorable. Aún David no esconde su pecado. La Biblia es honesta. Es lo que es, caiga donde caiga. En este caso, bueno, dice que en su búsqueda de Pablo y Silas, irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, como que hemos visto esto antes, o como se dice por ahí, yo he visto esta película, now, I've seen this movie. No tienen creatividad los malos y los vagos. Hacen lo mismo siempre cuando no les gusta algo. Crean, ¿qué? Un relajo. Bueno, no lo encontraron. Dicen que como no los hallaron, el versículo 6, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban, esos que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá. ¿Qué están haciendo? Dice ahí, trastornando el mundo. Bueno, es un poco de exageración. No eran ellos, eran los vagos. Pero fíjate que algo interesante está, sí están en lo correcto. Sí están trastornando el mundo. Es decir, están poniendo el mundo al revés. Están poniendo lo que estaba mal y lo están corrigiendo. Es lo que hace el Evangelio. Cambia vidas. En eso sí están correctos. Esos que están trastornando el mundo, porque lo habían hecho en Filipos y vinieron acá. Entonces, por eso lo dicen de esa manera. Ya han llegado acá, trastornando. En inglés se habla de que estaban boca abajo. Y llegaron a poner todo boca arriba. ¿Sí me entiendo? Upside down y upside right. Es lo que hace el Evangelio. Aunque estaban tratando de criticar, no sabían lo que estaban haciendo realmente es diciendo la verdad. El Señor vino a que todo lo viejo que pase y que todo se haga nuevo. ¿Recuerda el que tenía una granja y empezó a guardar todo en su barn, ¿verdad? Híjole, cómo guardaba y guardaba. Y el mundo tal vez lo miraba. ¡Ay, ese hombre cómo puede ahorrar! ¿Cómo me gustaría que ahorrara, que todos fuéramos como él? Un ciudadano productivo que tiene ahorros. Y el mundo lo pone y lo sube a un nivel acá. ¿Sabe lo que el Señor le llamó? Un necio. Porque ese día o esa noche sigue a llamar a su alma, a su presencia. Entonces, lo que el mundo valora no tiene ningún valor en el reino de Dios. Por eso hablan de que estos, ¿qué? Trastornan al mundo. Lo ponen al revés. Y es cierto, es lo que Cristo vino a hacer. Poner todo en su lugar. Poner todo bien de nuevo. Regresar todo como debe ser. Jasón los ha recibido, fue su queja. Y todos sus seguidores desobedecieron los decretos de César. Dicen que hay otro rey y que se llama Jesús. Bueno, en el mundo romano, el César era el rey. Y no podían tener otro, era un dictador. Todo poder tenía. Le decía, por eso dijo el soldado romano cuando se enfrentó con Jesús, recuerda que tenía un siervo, un enfermo, y pidió que sus siervos fueran a buscar a Jesús, y después al encontrarlo, él mismo mandó de nuevo, dice, no, que no venga a mi casa, nada más que diga la palabra, ¿y qué? Se hará, o es decir, yo soy hombre con autoridad y cuando le digo uno vaya y venga, viene y va, y él mismo lo puede hacer, reconoció autoridad. Bueno, en Roma siempre la autoridad era César. Entonces por eso estaban dizque molestos. Y sí hay otro rey y se llama Jesús, pero su reino no es de este mundo. Vendrá un día su reino. Y nadie lo va a poder detener. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Y nuestra presencia en este mundo sí está trastornando a este mundo. Porque el nacer de nuevo es exactamente eso. Nacemos de nuevo. Somos nuevos en Cristo Jesús. Bueno, para terminar. Sí es cierto que hay otro rey, pero no entendían su lugar, si se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Hermanos, el mundo tiene lo suyo, pero nosotros, como ciudadanos de un nuevo reino, no nos tenemos que preocupar por las cosas de este mundo. Tenemos nuestra tarea, hermanos, evangelizar, discipular, amarnos los unos con los otros, como Él mismo nos enseñó, crecer. Y el Señor, en su tiempo, a cada uno de nosotros, nos llamará a su presencia si es que no viene primero. Hagamos lo que el Señor nos ha encomendado, hermanos. Seguimos predicando su palabra. ¿Oremos? Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los patrones y los ejemplos que encontramos aquí para guiarnos como iglesia, como discípulos. Queremos, Señor, entender, queremos, Señor, comprender lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Queremos hacerlo, Señor, de una manera que te agrade. que te complace, Señor. Y queremos, Señor, hacerlo fielmente. Empezando, Señor, con exponer tu palabra. Empezando, Señor, con ser amable, dialogar, conversar racionalmente con los demás. Queremos ser, Señor, instrumentos en tus manos para alcanzar a aquellos que no te conocen. Entonces empieza en la misma manera que tú empezaste con nosotros, ofreciendo y extendiendo tu mano de gracia, de amistad y de amor. Que todos, hermanos, llegamos a entender ese concepto, esa verdad. Danos, Señor, te pedimos éxito en Cristo para su honra y gloria. Lo pedimos todo en su nombre. Amén.